que ya comenzó a darnos a través de las alabanzas en que nuestros corazones fueron elevados a Dios y nos prepararon para recibir su palabra. Pero nosotros quisiéramos primero dar la bienvenida a alguien que nos visite. Si usted nos visita por primera vez, déjenoslo saber, levante su mano y póngase de pie. Alguien que nos visite por primera vez, por aquí tenemos un caballero. ¿Alguien más? Pues al conteo de tres, ¿cómo le decimos, querida iglesia? Bienvenidos. Ah, tenemos también una dama, bienvenida. Sean bienvenidos, siéntanse en confianza, en familia. Esta es una iglesia que acoge a las personas que se acercan con todo el deseo, todo el interés de ayudarle espiritualmente, de establecer una hermandad en Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Gracias por estar aquí. Bueno, en esta mañana nosotros queremos hablar acerca de los obstáculos de la salvación. Los obstáculos de la salvación. Todo el mundo quiere ser salvo. Todo el mundo sabe que hay un infierno donde el pecado nos condena. Todo el mundo lo sabe. Y nadie quiere ir al infierno. Todo el mundo quiere ir al que su alma vaya al cielo cuando salga de este mundo. Eso es algo universal. Pero muchas personas, deseando la salvación, la buscan por medios equivocados. Cometen errores en el proceso de buscar la salvación. Y de eso se trata este mensaje, porque vamos a tomar como ejemplo a un general del ejército sirio, y por eso le hemos puesto a este mensaje los errores de un general. Ustedes se acuerdan que en la época de Balaguer había un libro que escribieron y que los cuentos del general, ¿se acuerdan? Señores, que nada más soy yo que soy de esa época. Ustedes son jovencitos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los errores de un general. De modo que vamos a comparar los errores que este hombre cometió en su proceso de buscar sanación a su lepra. Lo vamos a comparar con los errores que cometen muchas personas en el proceso de procurar su salvación. Así que vamos a orar antes que nada para encomendarnos a nuestro Dios. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre en este momento, dándote gracias por tus misericordias, Señor. Y de manera especial porque en esta mañana tú nos has traído aquí, Señor, a reunirnos como iglesia para escuchar tu palabra, Señor. Tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito en traernos aquí. Tú quieres edificarnos. Tú quieres bendecirnos. Tú quieres traer a Jesucristo a aquellos que todavía no se han convertido. Señor, tú quieres que nosotros salgamos de aquí fortalecidos en la fe. Tú quieres que salgamos de aquí agradecidos de la obra de la cruz. Cumple, Señor, esos propósitos con tu palabra en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el hermano Fernando leyó la porción. Y la porción contiene tres temas que pudiéramos tratar allí. Pudiéramos tratar el tema de la misericordia de Dios utilizando como instrumento a creyentes que tienen el valor de testificar en situaciones difíciles. ¿Quién fue eso en el texto? ¿Quién fue eso en el texto? La muchacha. Tenemos en el texto una joven judía. Una joven judía que fue capaz de testificar de su fe en circunstancias difíciles. Bueno, ese es un mensaje que vamos a predicar un poquito más adelante. Porque hay otro tema que es el que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar la misericordia de Dios obrada sobre este hombre llamado Naamán para sanarlo de su lepra y también para perdonarle sus pecados, salvarle, traerlo a la fe. Ese es el tema que hoy vamos a tratar. De modo que en el relato podemos ver que este general tenía mucho deseo de ser sanado de su terrible enfermedad, pero los errores que cometió en el proceso dilataron su sanación. Vamos a ver las enseñanzas espirituales que contiene la porción. Y vamos a ver tres grandes puntos de enseñanzas. Primero, la necesidad de salvación. Segundo, los errores buscando la salvación. Y tercero, los requisitos para la salvación. Vamos a ver la necesidad de Naamán. La necesidad de este hombre. Igualmente la necesidad de nosotros de ser salvos. Hay una necesidad grande. Mire, nosotros venimos a este mundo por un tiempo limitado. Dios dice que el promedio de vida de la gente son 70 años. Y los más robustos, así como yo, 80. Pero ¿qué pasa, hermanos? 70 años, 80 años, pasan sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y nosotros nos involucramos en todos los afanes de esta vida, todos los proyectos personales, todos los planes, en prepararnos, capacitarnos, en alcanzar grandes logros, grandes propiedades, y se nos va la vida, y se nos olvida, señores, se nos olvida de sacar tiempo para arreglar cuentas con Dios, para arreglar nuestra vida espiritual. Y se nos va la vida así sin darnos cuenta. Pero entendamos que hay una necesidad de salvación. Porque después que salimos de este mundo, se acabó la posibilidad de ser salvo. Después que salgamos de este mundo, ya nada nos llega, dice Eclesiastés 9:4 en adelante. No vale que usted deje una fortuna para que le hagan servicios religiosos, para que les recen. Nada de lo que se hace debajo del sol le llega a una persona que ya ha fallecido. Lea Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 en adelante. Entonces, este hombre, Naamán, tenía una necesidad. Vamos a ver cuál es. ¿Está usted conmigo en 2 de Reyes capítulo 5? Mira el versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. De modo que Naamán ocupaba un privilegiado cargo en el ejército de su país. Era una persona muy influyente en el país. El rey le tenía mucha confianza y lo consideraba de mucho valor para su reinado. Aparte de sus privilegios de la posición en el plano personal, el rey le tenía mucho aprecio y haría cualquier cosa por él. Pero el prestigio, la fama, las riquezas de Naamán no eran suficientes para llenar de satisfacción y felicidad su vida personal y su familia, porque Naamán tenía en su cuerpo llagas, feas llagas y manchas, pues estaba enfermo de lepra. ¿Qué cosa, señores? La lepra, entonces, ilustra en las Escrituras el pecado en el hombre. La lepra ilustra el pecado en la vida de las personas. Los seres humanos estamos llenos de feas manchas en nuestra alma, producidas por los pecados que hemos cometido. La Biblia señala que todas las personas, sin excepción, hemos cometido pecado. Romanos 5:12. Vamos a ver. Romanos 5:12. Repítalo conmigo. Romanos 5:12, hermanos. Yo sé que ustedes lo saben. Romanos 5:12, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Bien. Ustedes saben que no es así que dice ese texto. Yo le seguí la corriente, fue ustedes que lo comenzaron. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos hemos pecado. No hay hombre en esta tierra que no haya pecado. No hay. No existe. Y si alguien dice que no ha cometido pecado, ya cometió el primero. De modo que Dios nos equivoca. Ahora bien, Naamán, con su mancha de lepra, y nosotros, con el pecado que hemos cometido, ambos somos muertos espirituales por causa del pecado. Naamán iba a ser un muerto por causa de su lepra. Nosotros somos muertos espirituales por causa del pecado. Mire que dice 2 Reyes 5:1 acerca de Naamán. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La lepra en ese entonces era una enfermedad incurable. Sus profundas llagas crecían en el cuerpo de las personas que la padecían, quienes quedaban condenadas a una horrible muerte a mediano plazo. Pero asimismo nosotros, por causa de nuestros pecados, estamos condenados a una horrible muerte espiritual en el infierno. Entonces, es una realidad de que el pecado nos mata, porque Romanos 5:12, que ya leímos, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado produce la muerte espiritual. Ahora bien, Naamán, él no podía hacer nada contra su enfermedad. La ciencia médica no podía ayudarlo. Los brujos no podían ayudarlo. Las tisanas no podían ayudarlo. Los teses. Los remedios caseros no podían ayudarlo. Él estaba indefenso ante las llagas que cada día avanzaban en su cuerpo y finalmente lo llevarían a la tumba. Y asimismo el pecado ante los ojos de Dios es una fea mancha mortal y no existe ningún método humano que pueda limpiarlo. Nada puede limpiar el pecado. Oiga bien, como Dios lo dice, mire, señores, la verdad que Dios usa la palabra apropiada en cada situación para que nosotros quedemos convencidos de lo que Él dice. En Jeremías 2.22, oiga lo que Dios dice con relación al pecado. Jeremías 2.22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. aunque te laves con lejía. La lejía, que es uno de los químicos más fuertes para quitar las manchas en el piso, en las paredes, en superficies. Entonces, hay algo más. En el hogar de Naamán había dolor, llanto, tristeza, había pesar, había lloro, había sufrimiento, porque Naamán padecía de esa mortal enfermedad. Señores, ustedes saben cómo una familia se llena de tristeza cuando uno de los padres o uno de los miembros tiene una enfermedad diagnosticada que va avanzando y cada día va deteriorando la vida de esa persona, y nosotros podemos verle la muerte así en su rostro, ¿verdad? En la medida que pasa el tiempo y la enfermedad avanza y él se sigue deteriorando. Pero asimismo, el pecado produce dolor y llanto, tristeza, desgracia en la vida de las personas. El pecado rompe matrimonios y destruye familias. El pecado trae confusión, trae amargura, trae en la vida de los hijos, de los matrimonios que se separan, trae angustia. El pecado produce enfermedad, muerte física y espiritual. El pecado destruye los valores éticos y morales del hombre. El pecado afecta la imagen de Dios en el hombre. El pecado rompe la paz y la comunión del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Señor, el pecado daña la vida de la persona y afecta la vida de terceros. Por causa del pecado tenemos familias destruidas, matrimonios separados, hijos huérfanos. Por causa del pecado tenemos personas mutiladas sufriendo. Por causa del pecado tenemos personas que han fallecido inocentemente. Señores, el pecado es algo que Dios aborrece por esa razón. Y Dios nos pide que nosotros desarrollemos esa disposición de ir a Él para ayudarnos a resistirnos al pecado. Mire bien esta situación de Naamán. Él no podía hacer nada contra su lepra. Y nosotros no podemos hacer nada contra el pecado. Se requiere la misericordia de Dios. Y Dios intervino con su misericordia en el caso de Naamán, así como interviene con su misericordia para con nosotros y el pecado. Mire el versículo 2 ahora. No quite su dedo del texto, segundo de Reyes 5. Veamos el versículo. A Naamán con su lepra, el gran general, pero con su lepra. Y en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Señores, las bandas que secuestran personas es algo muy antiguo, es algo muy viejo. Aquí nosotros miramos que de Siria salían bandas armadas para atracar, para asaltar, para secuestrar, para llevarse personas secuestradas y venderlas como esclavos. Y eso pasó con esta muchacha. Ellos se llevaron a esta muchacha del territorio de Israel y la llevaron a Siria, y esa muchacha servía en la casa de Naamán. Era esclava o sierva de la esposa de Naamán. En el versículo 3 dice, esta muchacha, ella, dijo a su señora, a su ama, a la esposa de Naamán. Oiga lo que ella dijo. si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios obró gracia y misericordia con Naamán a través de esa joven sirvienta en su casa y le hizo saber sobre la única posibilidad que existía de recibir la sanación de su enfermedad. Y asimismo, Dios tuvo misericordia con nosotros y estableció un medio por el cual podemos recibir la limpieza de nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados y salir de la condenación del infierno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva, ¿qué significa? Regalo. Regalo. Es un don, eso es un regalo, es gratuito, ¿verdad? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La misericordia de Dios obrando. Ahora bien, entremos a algo necesario. Es necesario que si una persona, era necesario que Naamán se interesara en la sanación de su lepra. Era necesario eso. Y es necesario que toda persona se interese en recibir la misericordia de Dios. Porque nosotros tenemos que venir a Dios pidiendo esa misericordia. Nosotros tenemos que venir a Dios a aceptar su regalo de salvación. Tenemos que venir a Dios. Entonces, mire lo que hizo Naamán. Observe. En el versículo 4. Vamos al versículo 4 ya. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán se interesó en la declaración de la muchacha. Naamán le hizo caso a esa recomendación. Naamán actuó. Naamán llevó a su jefe, al rey, las palabras de la muchacha. Y fue con esa buena noticia al rey. Y le dijo, mi rey, vive para siempre. Esa era la costumbre para dirigirse al rey. Tengo una noticia. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él se interesó, él actuó, él se movió en esa dirección. Y de igual modo, amigo, usted y yo, que estamos llenos de las manchas del pecado que hemos cometido, necesitamos interesarnos en ir a Jesucristo, que es el único que puede limpiarnos y perdonarnos del pecado que hemos cometido. Primera Timoteo 1:15. Ese sí yo sé que ustedes se lo saben. Primera Timoteo 1:15. Vamos a ver. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que ya tenemos a Naamán con la recomendación de la muchacha. Ya tenemos a Naamán que fue al rey y le comunicó al rey lo que dijo la muchacha. Y entonces ahora, usted sabe lo que nos enseña la porción en los versículos que sigue. Los errores de Naamán. Los errores de Naamán. Oiga esto. Primer error que cometió Naamán. Y es un error que cometemos nosotros buscando la salvación de nuestra alma también. Mire, Naamán pensó que podía usar el poder y la influencia política. Observe el versículo 5. Estamos en el versículo 5 ya. Oiga esto. Naamán ha ido al rey y le ha contado lo que dijo la muchacha. Y ahora el rey le responde. Y le dijo el rey de Siria: oh, pues anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Versículo 6. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. ¿A dónde dijo la muchacha que debía ir Naamán? Al profeta. ¿Y dónde va Naamán ahora con estas cartas? Al rey. ¿Ustedes se están dando cuenta? Vamos a seguir mirando cómo se desenvuelve esto. Mire, Naamán pensó que como hombre de Estado, es un general, usando la vía diplomática, la sanación de su lepra se resolvería rápido y sin ningún problema. Naamán llevó cartas del rey de Siria al rey de Israel pidiéndole que sanara de su lepra, en las cuales se impartían instrucciones para que sea atendida su necesidad. Naamán olvidaba que los poderes del reino terrenal no tienen ningún valor en el reino celestial, pues lo material es incompatible con lo espiritual. El mismo Señor Jesucristo dijo: den a César lo que es de César, pero den a Dios lo que es de Dios. Entonces, el primer error es ir a la persona equivocada. Oiga, hay muchas personas en este mundo, oiga, buscando salvación por medios equivocados. Primeramente, ¿qué dice Hechos 4:12? Vamos a ver. Ok, comencemos en el 11. Comencemos en el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿En quién podemos ser salvos según ese versículo? En Cristo. No hay otro nombre, ni de varón ni de hembra, en quien podamos ser salvos. Entonces, hay muchas personas yendo a personas, santos, vírgenes, hombres, etcétera, etcétera, líderes, brujos, filosofías, religiones, tradiciones, buscando salvación. Y dice ese texto que solamente Jesucristo es que puede dar la salvación. Segundo error, versículo 5, segunda parte. Naamán pensó que podía pagar el precio de la limpieza de su lepra. Oiga lo que él hizo, mire. Versículo 5, segunda parte. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¡Wow! Naamán se aseguró de llevar suficiente dinero y mercancía para pagar el precio de la limpieza de su lepra. Y asimismo, Muchas personas piensan que pueden pagar el precio del perdón de sus pecados y de la salvación de su alma. Nada más usted tiene que saber que hay categorías de servicios religiosos en las religiones. Hay categorías de servicios religiosos. Un servicio cuesta más que otro según su nivel y su categoría. Porque la gente piensa que puede pagar por su salvación y por el perdón de sus pecados. De modo que ninguna cosa material es suficiente para pagar el precio de rescatar el alma de la condenación en el infierno. Dice Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tercer error que comete este hombre es tratar de impresionar con la posición. Versículo 8, oiga, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Naamán, de Eliseo, perdón. Naamán fue primero al rey. Y el rey dijo, ¿y quién soy yo para sanar a nadie? Y rasgó su vestido. Y Eliseo le dice al rey, no rasgues tu vestido, mándalo a mí. Y verás que hay profeta en Israel. Y entonces el rey le dice a Naamán, vaya a donde Eliseo. Y oiga lo que pasa. Naamán se presentó a la casa de Eliseo pretendiendo impresionarlo con su séquito y todo su aparataje militar para que lo atendieran de manera especial. Mire cómo dice el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Los generales tienen un séquito de caballos, soldados, carros que le acompañan. Y me imagino que él alineó todo ese aparataje delante de esa casita, porque Eliseo era un hombre humilde que vivía en una casita de esa de yagua. Y allí Naamán para ese aparataje. Ese aparataje para impresionarlo. Para impresionarlo. Entonces, hermanos, Dios no se impresiona con nada. No podemos impresionar a Dios con nada. Ni con nuestras riquezas, ni con nuestra posición, ni con nuestra fama, ni con nuestro prestigio, ni con nada. Para Dios, todos los hombres somos iguales. Todos los hombres somos iguales. ¿Sabe cómo somos los hombres para Dios? Pecadores. Pecadores. Todos somos pecadores. Quizás uno comete más pecado que otro. Pero un pecado condena. Un pecado condena. El hecho de rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador es el pecado que condena. Entonces, la salvación es igual para todos los hombres. Todos los hombres, ricos, pobres, blancos, negros, americanos, no americanos, europeos, no europeos, asiáticos, occidental y oriental, con cabellos rizos, con cabellos, todos. La salvación es de la misma manera. Reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón a Dios con arrepentimiento por nuestros pecados y aceptando el perdón a través de Jesucristo. Esto tiene que hacerlo todo el mundo. No hay otra manera. Si Dios permitiera que la salvación fuera por obras, entonces hubiera en el proceso de la salvación discriminación. No hay igualdad. Porque las personas que tienen más dinero pueden hacer más obras que las personas que no tienen dinero para hacer obra. Entonces, son salvos los que tienen muchos recursos para hacer buenas obras. Y el que no tiene con qué hacer buenas obras, entonces no se va a salvar. ¿Usted ve por qué la salvación no es por obra? Porque si fuera por obra, el hombre se gloriara. El que puede hacer grandes obras, se gloriara. Y le quitaría la gloria de la salvación a Dios. Así que este hombre va a impresionar allí a Eliseo con su séquito y su poder militar. Y entonces, ahora vemos la última parte, que están los requisitos de la salvación. Los requisitos de la salvación. Y el número uno es aceptar la sencillez del método de Dios en la salvación. Mire, Eliseo está sentado en su mecedora dentro de la casa. Esa mecedora vieja, ¿eh? Y Eliseo ni se para de ahí ni se inmuta ante Naamán, que está con su séquito, ¿verdad?, de caballos y hombres. Y mire lo que hace Eliseo entonces, en el versículo número 10, mire. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Imagínese usted. Cuando Naamán llegó a la casa, ¿verdad? Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo y recibe este emisario con este mensaje, Naamán se enfada. Hoy me está mandando, ¿sabe lo que me está diciendo? Sucio. Me está diciendo que soy un sucio, que vaya a bañarme al río. ¿Eh? Entonces, lo que le está enseñando el profeta es el método sencillo que Dios utiliza para trabajar con nosotros. El método sencillo que Dios utiliza para trabajar con nosotros. La salvación de nuestra alma es sencilla. Pero la gente la quiere complicar. Pero la salvación es sencillo. Mire qué tan sencillo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué sencillo la salvación. Creer en Jesucristo. Depositar la fe, la confianza para salvación en Cristo Jesús. Eso es lo único. Pero la gente nos encanta complicarla, porque queremos sentir que nosotros hemos contribuido con la salvación. Por eso es que la complicamos. Entonces, ¿cuál es el segundo requisito para la salvación que se ve en el texto? Ahora, en el versículo 11, el segundo es que hay que vencer el orgullo de nuestro corazón. Oiga cómo dice el texto. Y Naamán se fue enojado. Ve y lávate 7 veces ahí al Jordán. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá, luego, saldrá luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Entonces, Naamán expresó y manifestó, ¿qué cosa? ¡Orgullo! ¡Orgullo en su corazón! Él esperaba que el profeta hiciera algo extraordinario, una complicada ceremonia religiosa. Él esperaba un espectáculo con toda la fanfarria que él entendía merecía como general del ejército sirio. Eso era lo que él esperaba. Y hoy día pasa igual con mucha gente. La gente quiere majestuosas ceremonias y espectáculos religiosos. Y resulta que la salvación de Dios es un método sencillo. Naamán necesitaba humillación. Él tenía que humillarse en su corazón. Él tenía que sanar su corazón del orgullo. En eso es que está trabajando el profeta con él. Naamán no comprendía que el propósito de Dios era quebrantarlo. Porque el orgullo es uno de los mayores obstáculos que tienen muchas personas para convertirse a Jesucristo. El orgullo. Usted le predica a una persona, mira, Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. ¿Pecado? ¿Qué pecado tengo? Y yo he cometido pecado. ¿Qué pecado tengo yo? Yo a veces digo una mentirita blanca, cosita así. Orgullo. Dios quiere que quebrantemos el orgullo y comprendamos que sí somos pecadores. Entonces, el tercer requisito es que tenemos que hacernos humildes y Dios nos exaltará. El versículo 13, oiga lo que dice. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron. Oiga, sus criados eran menos orgullosos que él. Sus criados pensaron más razonablemente bien que él. Sus criados lo aconsejaron. Sus criados se le acercaron y le dijeron, diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él reaccionó y comprendió que estaba actuando mal. Y así mismo, toda persona que está buscando la salvación de su alma por medios equivocados, a través de tradiciones y religiones, a través de filosofías, a través de pensamientos humanos, humanísticos, a través de muchísimos medios que no sea a través de Jesucristo, tiene que reaccionar. Tiene que entender que fuera de Jesucristo no hay salvación. Así que observe bien esto. Naamán entendió su error en su proceder. Fue y se zambulló, y él fue limpio como la piel de un niño, dice el texto. En el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Mire, déjeme decirle, la humillación más grande para una persona es confesar su pecado. Esa es la humillación más grande para una persona. Pedir perdón. A la gente no le gusta pedir perdón, porque él entiende que eso es humillarse. Bueno, para ser salvo hay que humillarse. Hay que pedir perdón por el pecado. Y cuando la persona pide perdón por el pecado, entonces Dios lo exalta. Dios lo perdona y lo salva. Y la salvación es la mayor exaltación que puede recibir una persona. Mire cómo Dios lo dice aquí en Santiago. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces, esto hizo Naamán. Y por último, el siguiente requisito es que tenemos que dar la gloria a Dios por la salvación. En el versículo 15, observe lo que hizo Naamán, mire. Después que se zambulló 7 veces y quedó limpio. Dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios. ¿A quién volvió? A Eliseo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Él otra vez movilizó su séquito, ¿verdad? Él y toda su compañía. Y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán ahora concedió a Jehová Dios todo el crédito de su sanación. Aunque la sanación la había recibido por medio del profeta, Naamán reconoció que detrás del profeta estaba la actuación milagrosa del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿dónde puso su mirada Naamán? En Dios. ¿A quién da la gloria Naamán? A Dios. Nosotros tenemos que aprender a dar la gloria a Dios. Él es que perdona los pecados, aunque sea a través de la obra de la cruz, aunque sea a través de Jesucristo, pero es Dios quien perdona los pecados. Entonces, hermanos, nosotros, por último, en el versículo 17, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos que abandonar la adoración a los ídolos paganos de nuestra vida. Oiga lo que hizo Naamán. Cuando Naamán se convirtió a Dios, cuando Naamán quitó su mirada de los ídolos paganos de su tierra, de sus ídolos y de sus figuras y de sus estatuas y de todos esos dioses, porque esos países eran politeístas, y Naamán puso la mirada en Dios Todopoderoso, Naamán ofreció, se comprometió, dijo que ya no iba a rendir adoración a la madera, a la madera con que se hacen ídolos, a las piedras, a los astros. Ya no voy a ofrecer adoración a ídolos paganos. Mira el nivel de conversión que tuvo este hombre. Mira el nivel de convicción que él recibió. En el versículo número 17, él dice, porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces Naamán da testimonio aquí de que no solo fue limpiado de su lepra, sino que también recibió la salvación de su alma por haber creído y confiado en Dios del universo, al Dios Todopoderoso. Naamán determinó en su corazón no ofrecer adoración a los ídolos ni los dioses paganos de su país y se volvió devoto a Dios. Naamán ahora reconoce que rendir adoración a imágenes y a dioses paganos, a figuras, es un pecado contra Dios. Y así mismo, hermanos, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos que dejar la idolatría en nuestra vida. Tenemos que matar los ídolos paganos. El ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Eso es un ídolo. Algo que tú pones por encima de Dios en tu vida. Puede ser tu trabajo, puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tu patio, puede ser tus hijos, puede ser tu yo. Podemos levantar ídolos. No recuerdo quién fue el escritor que dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Vivimos fabricando ídolos constantemente. Cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida que pertenece a Dios. Eso es un ídolo. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, queda completamente satisfecha todas nuestras necesidades espirituales. Jesucristo lo llena todo en nuestra vida. Es suficiente. Diga conmigo a Colosenses 2, 8 al 10. Yo sé que se lo saben. Colosenses 2, 8 a 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. ¡Wow! Jesucristo llena nuestra vida. No necesitamos más nada. Él es suficiente. Entonces, hermano aquí presente, este mensaje es para nosotros los cristianos, oiga, apreciar cada día más la obra de la cruz. Para nosotros afianzarnos en nuestra fe en Jesucristo. Para nosotros afianzarnos en la sencillez de la salvación. Para nosotros afianzarnos que no tenemos que comprar la salvación haciendo obras. Hacemos obras de caridad porque somos salvos, no para ser salvos. ¿Cogió la diferencia? Hacemos buenas obras porque somos salvos y amamos al prójimo. No hacemos buenas obras para ser salvos. Ya somos salvos. Entonces, como cristianos, necesitamos afianzarnos en ese método sencillo de la salvación. Y amigo que nos visita, amigo que nos ve por las redes electrónicas, a ti quiero decirte que tengo una buena noticia para ti. Dios ha provisto un medio por el cual puedes recibir la salvación y el perdón de tus pecados y la vida eterna, exponiendo tu fe para salvación en la persona y obra de Jesucristo. Solamente. Es importante que al buscar la salvación de tu alma, no cometa los errores que cometió este general Naamán. Así que decídete ahora mismo por la salvación de tu alma, por el método sencillo de Dios. Tan sencillamente, reconoce tu pecado. Confiésale a Dios tu pecado. Pídele perdón a Dios por tu pecado. Con una actitud de arrepentimiento y disposición de alejarte del pecado. Y pídele que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra cortante, viva, eficaz, como una espada de dos filos, ella penetra en nuestro corazón y nos hace discernir, nos hace evaluarnos, nos hace examinarnos. Y esta mañana tu palabra nos ha examinado, Señor, y nos ha invitado a que matemos los ídolos en nuestra vida que están impidiendo que te tengamos a ti en primer lugar y te glorifiquemos y te sirvamos como tú te mereces. Señor, pero en esta mañana tú también has hablado a toda persona que todavía no ha dado el paso de fe hacia Jesucristo. Tu palabra le ha informado su pecado que está latente en su corazón, en su alma. Su pecado que lo va a llevar al infierno. Su pecado que solamente puede tener perdón en Jesucristo. Su pecado que solamente puede tener perdón reconociéndolo y pidiendo salvación a Dios a través de Cristo Jesús. Es por eso que voy a concluir haciendo una invitación. Si alguien aquí ha entendido este mensaje plenamente y ha comprendido la forma como Dios salva, la sencillez de la salvación de Dios, el método de la salvación de Dios, el medio de la salvación de Dios, Jesucristo. Si usted ha entendido esto y usted quiere irse de aquí perdonado de pecado, salvo en su alma, hijo de Dios, heredero del cielo, entonces eleve una oración. Una oración en la que usted le dice francamente a Dios, con humildad de corazón, que usted reconoce su pecado y usted le pide perdón y quiere que Él le salve a través de Jesucristo y la obra de la cruz. Tan sencillo como eso. Poniendo su fe en Jesucristo. Ese es el método de Dios. Así que tenemos tiempo ahora para dar ese paso en pos de Dios. Sé que hay personas en las redes que han orado a Dios pidiendo salvación. Sé que aquí puede haber personas que oraron a Dios pidiendo salvación. Y quiero orar por ti. Dar gracias a Dios por ti. Si Dios obró en tu vida hoy y te inquietó tu corazón y te hizo ver que eres pecador y que vas para el infierno, porque la paga del pecado es la muerte, pero te hizo entender su gracia, su misericordia, su deseo de perdonarte, el medio que Él puso para salvarte, que es Jesucristo, y te llevó a pedirle perdón por tu pecado, a pedirle salvación. Si Él te llevó a ese paso, yo quiero celebrarlo contigo y te quiero pedir que levante tu mano para dar gracias a Dios por ti. Quiero pedirte que levante tu mano si arreglaste cuenta con Dios en esta mañana, porque por eso Dios te trajo aquí, por eso Dios te trajo aquí, con ese propósito. Porque Él quiere salvarte, perdonarte, hacerte su hijo y darte herencia celestial. Alguien así, que haya recibido la gracia y la misericordia de Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra que fue predicada en esta mañana. Fue puesto tu evangelio de salvación, Señor. ilustrando con este caso de este general. Señor, tu palabra fue a los corazones como la semilla espiritual, de donde brota la vida. Y tú has dicho que no va a regresar vacía. Que allí en los corazones donde cae, tú la cuidas, tú la mojas, tú la abonas. Y tú la haces germinar en tu tiempo. Y tú la haces crecer y fructificar. Y eso es lo que te pedimos que tú hagas ahora, Señor. Porque es conforme a tu promesa. En toda persona aquí presente y por las redes electrónicas que nos escuchan, Señor, esa es tu labor. Completar la obra de salvación a partir de tu palabra que cayó en los corazones. Señor, es tu parte y confiamos. Señor, logra los propósitos en cada uno de nosotros con ella. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Hermanos, antes de yo bajar de aquí, quiero decirles que esta tarde